passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu.
Hola, acá estamos lejos del centro, un poco preocupados porque parece que Juan no ha tomado la pastilla y tiene problemas con el codo. Recuerdo que el codo tiene que ser hembra, hembra, ángulo 90 grados. Queda grabado, registrado, siendo las 9 horas 8 minutos. Greenwich. Quería agregar algo más. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es un micro relato, este último, de Augusto Monterroso, a quien le vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a leer relatos breves de este autor, que generalmente nos sirve de epígrafe en el programa y que merece que leamos de él algo más que esas pocas líneas que leemos habitualmente, que ustedes recordarán que son las de la fábula La oveja negra, que dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. La oveja negra, Augusto Monterroso. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor, ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros, y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal, lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Hoy vamos a pasar el día, por lo menos esta hora de la mañana, como les decía, con Augusto Monterroso. Y el otro epígrafe es el de David Foster Wallace, el autor de La broma infinita, quien dijo: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Pasados los epígrafes, como ustedes saben, uno sigue corriendo las hojas de este programa libro y se encuentra de nuevo con el título del programa, Lejos del Centro. Si va hacia atrás, en la primera página par, va a encontrar un pie de imprenta, el copyright y todo eso, la editorial, la fecha. Estamos en el último día de agosto del 2015. Esto es Radio Futura de La Plata, que está en el 90.5. Tiene una página en internet que es www.fmfutura.com.ar y hay también un blog que está a mi nombre, jorgegoyeneche.blogspot.com.ar, en el que están subidas las grabaciones de los programas anteriores, que ya son más de 50. En la operación está Victoria, Tori, bailando rap está Juan, de acá para allá, y está también por ahí Tomás poniendo algunos ladrillos, otros ladrillos más en la pared, para que Futura se parezca más a una radio en su aspecto edilicio, algo más presentable. Toda la gente, todos los que trabajan acá, están poniendo mucho esfuerzo para que eso sea, ¿no? O sea, a la vez que hacemos un programa, hay gente que está trabajando, arreglando pisos, moviendo escombros, limpiando y pintando. Así que el programa está en movimiento también gracias a ellos. Repito el microcuento de Augusto Monterroso que se llama El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bien, vamos a hacer una adivinanza, que es un tema musical de un grupo que nos va a acompañar a lo largo de toda esta hora, y después seguimos leyendo.
camalote selectivo regaña tu indiferencia en mis días de idiotez. Sabes que trato de encontrarte y sé que esperas por mí. Es que yo te debo a ti y agradezco de tus
Alguien que a toda hora se queja con amargura de tener que soportar su cruz, esposo, esposa, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, hijo, hija, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, suegro, suegra, yerno, nuera, es a la vez la cruz del otro, que amargamente se queja de tener que sobrellevar a toda hora la cruz. Nuera, yerno, suegra, suegro, hijastra, hijastro, madrastra, padrastro, hija, hijo, hermana, hermano, tío, tía, abuela, abuelo, madre, padre, esposa, esposo, que le ha tocado cargar en esta vida. Y así, de cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. Esto es de Augusto Monterroso y se llama La vida en común. Mientras escuchamos de fondo un largo tema de Margarita Metralleta, sigo leyendo algo de Augusto Monterroso. Esto se llama Las moscas. Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres, pero no que las mujeres. Hace años tuve la idea de reunir una antología universal de la mosca. La sigo teniendo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era una empresa prácticamente infinita. La mosca invade todas las literaturas y, claro, donde uno pone el ojo, encuentra la mosca. No hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un poema, una página, un párrafo, una línea. Y si eres escritor y no lo has hecho, te aconsejo que sigas mi ejemplo y corras a hacerlo. Las moscas son Euménides, Erinias, son castigadoras. Son las vengadoras de no sabemos qué. Pero tú sabes que alguna vez te han perseguido y en cuanto lo sabes, que te perseguirán para siempre. Ellas vigilan. Son las vicarias de alguien innombrable, buenísimo o maligno. Te exigen, te siguen, te observan. Cuando finalmente mueras, es probable y triste que baste una mosca para llevar, ¿quién puede decir a dónde?, tu pobre alma distraída. Las moscas transportan, heredándose infinitamente la carga, las almas de nuestros muertos, de nuestros antepasados, que así continúan cerca de nosotros, acompañándonos, empeñados en protegernos. Nuestras pequeñas almas transmigran a través de ellas, y ellas acumulan sabiduría y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a conocer. Quizá el último transmisor de nuestra torpe cultura occidental sea el cuerpo de esa mosca que ha venido reproduciéndose sin enriquecerse a lo largo de los siglos. Y, bien mirada, creo que dijo Milla, autor que por supuesto desconoce, pero que gracias a haberse ocupado de la mosca oyes mencionar hoy por primera vez, la mosca no es tan fea como a primera vista parece, pero es que a primera vista no parece fea, precisamente porque nadie ha visto nunca una mosca a primera vista. A nadie se le ha ocurrido preguntarse si la mosca fue antes o después. En principio, fue la mosca. Era casi imposible que no apareciera aquí eso de que en el principio fue la mosca o cualquier otra cosa. De esas frases vivimos. Frases mosca, que, como los dolores mosca, no significan nada. Las frases perseguidoras de que están llenas nuestros libros. Olvídalo. Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del Papa que el Papa se pare en la nariz de una mosca. El Papa, o el Rey, o el Presidente de la República, claro, el Presidente de una compañía financiera o comercial o de productos X es por lo general tan necio que se considera superior a ellas, son incapaces de llamar a su Guardia Suiza o a su Guardia Real o a sus guardias presidenciales para exterminar una mosca. Al contrario, son tolerantes y cuando más se rascan la nariz. Saben, y saben que también las moscas sabe y los vigila. Saben que lo que en realidad tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer en pecados auténticos, grandes, para los cuales se necesitan ángeles de la guarda de verdad, que de pronto se descuiden y se vuelvan cómplices, como el guarda de verdad de Hitler o como el de Johnson. Pero no hay que hacer caso. Vuelve a las narices. La mosca que se posó en la tuya es descendiente directa de la que se paró en la de Cleopatra. Y una vez más caes en las alusiones retóricas prefabricadas que todo el mundo ha hecho antes, pues a pesar tuyo, haces literatura. La mosca quiere que la envuelvas en esa atmósfera de reyes, papas y emperadores. Y lo logra, te domina. No puedes hablar de ella sin sentirte inclinado hacia la grandeza. Oh, Melville, tenías que recorrer los mares para instalar al fin esa gran ballena blanca sobre tu escritorio de Pittsfield, Massachusetts, sin darte cuenta de que el mal revoloteaba desde mucho antes de tu helado de fresa en las calurosas tardes de la niñez. Y pasados los años, sobre ti mismo, en el crepúsculo te arrancabas uno que otro pelo de la barba dorada, leyendo a Cervantes y puliendo tu estilo. Y no necesariamente en aquella enormidad informe de huesos y esperma, incapaz de hacer mal a alguno, sino a quien interrumpiera su siesta, como el loquito a Ab. ¿Y Poe y su cuervo? Ridículo. Tú mira la mosca, observa, piensa. Augusto Monterroso. Uno cortito para equilibrar. Se llama Fecundidad. Hoy me siento bien, un Balzac. Estoy terminando esta línea.
Me estiré y la sortija agarré y sin festejar volví a casa y me senté. Se me espera picando la pelota, pero tomar un trago de se llena la galera.
Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía. Y quizá tenía razón, pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a patas sueltas, satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. El espejo que no podía dormir, de Augusto Monterroso. Aprovecho entre cuento y cuento para pasar un aviso. Son las 9:25 o las 12:25, si usted lo está escuchando repetido a la noche, o cualquier otra hora, si usted lo baja y lo escucha, supongamos, a una hora insólita como las 15:33. Pero a esta hora, a las 9:26, quizás esté dudando entre ir o no ir a trabajar. Le reiteramos que acá, en este programa, hay un experto en facilitar documentos truchos, fielmente falsificados, con el sello de y la firma autenticada de Victoria Tori, de Juan de Lu, de Tomás Goyeneche, que está por ahí también. Se tendrá que lavar las manos, que están con mezcla y polvo de ladrillo, y después firmamos todos un documento que dice: certifico que el portador de la presente no pudo asistir a su jornada laboral, atrapado en las redes de Lejos del Centro y escuchando a Augusto Monterroso, que por ejemplo escribió El Grillo Maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el grillo, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Uno más, antes de escuchar a los que sí saben cantar. El perro que deseaba ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Sigamos un poco con la metralleta de nuestro grupo de hoy.
Pero ahora
El problema parece ser no cometer dos veces el mismo error, sino al menos darse cuenta la segunda vez o la tercera. De eso habla El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, de Augusto Monterroso. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Una más, el burro y la flauta, con la estructura clásica de la fábula tradicional. Tirada en el campo, estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte, y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Leemos de nuevo el brevísimo microrrelato El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Una fábula más, El conejo y el león. Como verán, los relatos de Monterroso están plagados de citas irónicas, burlescas, a los cuentos tradicionales o a los lugares comunes, a los tópicos. Este se llama El conejo y el león. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva semi-perdido. Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales que comparó una y otra vez con las de los humanos. Al caer la tarde vio aparecer por un lado al conejo, por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó cum laude su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo, movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.
Se sienta a ver.
Hagamos un poco de repaso de literatura clásica. Así que vamos a leer dos relatos breves de Augusto Monterroso. Uno se llama La tela de Penélope o Quién engaña a quién. Recordarán aquello de Ulises, el viaje de Ulises y Penélope que teje para darles darse tiempo y estirar ese tiempo hasta que los pretendientes se cansen y Ulises regrese. Y el otro es el de la tortuga y Aquiles, que es una especie de aporía que esbozó Zenón de Elea, quien dijo que si se le da, supongamos, un metro de distancia a la tortuga en una carrera contra Aquiles, que era el de los pies ligeros, el más rápido entre los griegos, cuando la tortuga recorra la mitad de ese metro, Aquiles iba a recorrer X, pero no iba a llegar hasta la mitad. Y así, cuando la tortuga recorriera la mitad de la mitad, Aquiles no tenía en cuenta las variables espacio-temporales, ¿no? Sino una cosa de loco hiperracionalista o un juego en el caso de Zenón de Elea y de los griegos. Pero empecemos por la historia que se cuenta en la Odisea, recreada aquí por Augusto Monterroso. La tela de Penélope o quién engaña a quién. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Y el otro, que retoma a los griegos y es muy breve, se llama La tortuga y Aquiles, y como les decía, remite a aquella supuesta carrera. Por fin, dice Monterroso, por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000 trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. Seguimos con la metralleta de Margarita. Es cierto, dijo mecánicamente el hombre sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve.
Las brujas de cualquier lugar salen a bailar con quien quiera bailar.
Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica. Digamos, poder bajar y subir escaleras, no como intenta hacer Juan atrás del espejo, eso de... imagínense ese viejo truco de bajar las escaleras atrás de un sillón agachándose. Bueno, eso acaba de hacer Juan para ilustrar los cuentos de Augusto Monterroso. Así que, la rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que ¡qué buena rana! Que parecía un pollo. Algunas fábulas de tono bíblico, la fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio. Y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Caballo imaginando a Dios. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un Dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba los otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. Terrible microrrelato. Me permito leerlo de vuelta. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba los otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. Y el que sigue, que parece un título consejo para los que leímos y escuchamos el relato anterior, se llama Deja de ser mono. El espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en Europa han descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito. Réplicas quizás del mono diligente que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir de nuevo, azarosamente, los sonetos de Shakespeare. Tal cosa, como es natural, llena a estas buenas gentes de asombro. Y no falta quien traduzca nuestros libros, ni, mucho menos, ociosos que los compren, como antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de 4 siglos que Fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos un alma porque nos reíamos. Ahora quieren convencerse de lo mismo porque escribimos. Y una cortita antes de ir, dos cortitas, antes de ir a Margarita Metralleta. Una se llama Historia Fantástica. Contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo. Y la otra se llama Nube. La nube de verano es pasajera, así como las grandes pasiones son nubes de verano o de invierno, según el caso. Y como no hay nadie acá dentro del estudio, y Victoria todo lo que puede hacer es sacarme del aire o mandarme al aire, voy a leer de vuelta Caballo imaginando a Dios, porque me encantó. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba los otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Tras la huella del oído van hasta el mar en la noche sagrada, cada uno.
Escuchábamos a Salvador del grupo Margarita Metralleta. Y le decía a Juan Salvador que no todos los salvadores pueden ser como él. De todas formas, quería comunicarle que va a haber en el frente de la radio un cartel naranja que va a decir, teniendo en cuenta las obras que se están haciendo acá, que va a decir realización de 500.000 de milímetros cúbicos de baño, Activia, gestión Juan de Luz. Así que cuando pasen lo van a ver ahí como una publicidad de la gestión de nuestro querido y bien amado presidente. Volvamos a Augusto Monterroso para ir terminando con el programa, que nació en el 1921 en Honduras. Y una vida extraña, después se fue a vivir desde chico a Guatemala. El padre era guatemalteco y la madre era hondureña. Y bueno, estuvo en distintas revueltas contra las dictaduras de esa época, estuvo preso, pidió asilo en México, y cuando fue la revolución en Guatemala de Jacobo Arbenz, de quien, ya que estamos con intimidades y autorreferencias, en mi novela Que Algo Quedará, Jacobo Arbenz tiene importancia, hay un núcleo en el relato que pasa durante y a raíz de su gestión, que fue de las primeras revoluciones y de los primeros golpes terribles dados contra una revolución en América Latina. Y fue cónsul de Guatemala en México durante esa gestión, y cuando cayó Arbenz se exilió en Chile, y ahí fue secretario de Neruda. O sea, bueno, un hombre que llevó a la par su vocación por la literatura con su militancia política. Murió a principios de los 2000, en el 2003, a los 81 años. Y es el autor de todos estos textos breves que hemos estado leyendo, acompañados por música, una música muy especial, muy particular, que nos ha llegado vía Martín Nadie, y que pertenece al grupo Margarita Metralleta, con el que nos despedimos. Este tema se llama Primavera, y agradecemos la operación de Victoria y la, digamos, producción, por lo menos producción de gestos y de humoradas, de Juan. Chau, nos vemos.
tu primavera, que aunque termine.